prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Más Auténticos.
Hay muchos miedos y temores en el ser humano. Miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a ser tú mismo, a ser auténtico, a asumir tu orientación sexual, miedo a cambiar de profesión. Miedos, miedos y más miedos. Hoy hablamos de hacer lo que temas hacer. Soy Alberto Aguelo Aparicio y te doy la bienvenida a Más Auténticos. Ya el historiador romano Tito Livio dijo hace unos cuantos años: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Así es, muchas veces el miedo nos paraliza y nos evita dar pasos para conseguir sueños o cualquier objetivo. Nos hace más difícil nuestro día a día. Y sin embargo, en variadas ocasiones nos damos cuenta de que hemos hecho algo a pesar del miedo y no era para tanto. Hoy tenemos a un invitado de momento. Vamos a tratar de localizar a otro invitado que se conecta desde otra parte de España. Son autores de un libro lleno de historias de personas que se atrevieron a dar el paso en sus carreras, en sus vidas. Y tenemos una representación de 14 autores que han escrito un libro genial que se llama Haz lo que temas hacer. Comenzamos.
Siempre noticia.
Los conocemos y están estudiados. Hay 5 miedos que siempre serán noticia, que siempre estarán presentes en los seres humanos. La revista Psychology Today así los detalló. Miedo a la muerte es el primero. Miedo a perder nuestra autonomía, por ejemplo, a ser privados de libertad, o la misma claustrofobia también estaría en esta categoría. El tercero es el miedo a la soledad. Miedo a la mutilación y, como quinto miedo, el que se produce como consecuencia de daños al ego. Por ejemplo, miedo a sentirnos humillados o a sentir vergüenza, y entre el que también se encontraría el miedo a hablar en público, miedo nacional e internacional. Así que está claro que el que quiera escoger entre este menú de miedos puede. Aunque hoy se trata de que nuestros expertos nos ayuden y nos motiven a hacer lo que tememos hacer.
Más persona.
Pues sí, aquí tenemos a Carlos Gil, es uno de los 14 autores, ahora nos cuentas la historia, 14 autores que han escrito 14 historias en el libro Haz lo que temas hacer, ya en su tercera edición, y premio de la editorial Círculo Rojo al mejor libro de desarrollo personal. Genial. Y así se presenta, dice: ¿qué tienen en común personas tan distintas como una manager musical, una chica inglesa afincada en Sevilla, una venezolana, una profesora de zumba, una guía turística o un experto jinete? Lo que les une es su pasión por su propio proyecto, por trabajar en lo que realmente les hace sentir vivos y por disfrutar con lo que hacen. 14 personas se han puesto delante de un papel en blanco para contarle al mundo cómo han llegado a este momento de sus vidas. ¿Qué les ha pasado por el camino? ¿Qué les pasó para que hayan dejado esa existencia cómoda a la que la mayoría de personas estamos acostumbrados y hayan apostado por sus proyectos y por ellos mismos? Bienvenido, Carlos.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Onda Arcoiris.
Un placer.
¿Cómo se os ocurrió esta idea? 14 personas que os unís para escribir un libro y contar historias personales, muchas de ellas, y de retos.
Bueno, pues todos tenemos un nexo en común, que es un, bueno, es el amor por nuestros proyectos, ¿no? Y por las ganas de cambiar nuestra forma de vida. Y lo que nos unió realmente a todos nosotros fue un curso que hicimos juntos en enero del año pasado, para que veas el poco tiempo que nos conocemos realmente, uh-huh. Un año y poco más. Y durante este curso, que se llama Vivir del Coaching, que lo hicimos en el Instituto Impact, ahí surgió Bueno, Josepe García, que es la persona que es además quien ha hecho el prólogo, ¿vale? Fue uno de los profesores, y nos planteó, nos enseñó un libro que había realizado un grupo anterior. Uh-huh. Y nos lanzó el reto de, ¿a qué no lo hacéis vosotros?
Uh-huh.
Y ese como, ¿a qué no lo hacéis vosotros? Con ese tonillo de, ¿a qué no hay? Toda esa frase que no conocemos, pues nos inspiró para decir, ¿cómo que no? ¿A qué lo hacemos? Y realmente nos pusimos de acuerdo, nos juntamos los 14, cada uno contando pues exactamente cuál era su experiencia, historias personales, habladas en primera persona, lo cual para es muy íntimo en determinadas ocasiones, y asumimos ese reto y lo llevamos a cabo. Y te puedo decir que en agosto del año pasado es cuando ya se salió publicado por fin, en septiembre la presentación, y el libro no lleva ni siquiera un año. Llevamos por la tercera edición, estamos súper contentos.
Pues es el reto de contar vuestras historias y de lanzar un libro, que también es el reto de muchas personas en sus vidas.
Sí, no tanto como escribirlo, porque al final, bueno, si mucha gente tiene un blog, publica, escribe en internet, la verdad es que, bueno, aparte de que te tienes que poner delante del papel, ¿no? Y eso siempre cuesta, ya es algo que impone desde el principio. El hecho de publicarlo, que es como el siguiente paso, es un poquito más complicado, ¿no? También el ponernos de acuerdo tantas personas como éramos, 14 personas, y cada uno con su propio estilo, cada uno... Eso también es lo bonito del libro, ¿no? Cada uno tiene su estilo, te cuenta las cosas de una manera diferente, con lo cual es muy muy ameno, no se hace pesado. Y el juntarlo todo y el hacer un proyecto común entre tantas personas, además dispersas por España y dispersas por el mundo. Uh-huh. Tenemos una venezolana, compañera nuestra, uh-huh, que está viviendo en Colombia, y la verdad que pues ella también, claro, participa activamente, y aparte de la diferencia de horarios, coordinarnos con ella y con la gente que está por España. Bueno, era el segundo reto que no vimos venir de primeras. Uh-huh. Y puedo decir con orgullo que creo que lo superamos bastante bien.
Y personas
bien
de toda España, que está Isabel, por si a ver si podemos, pero parece que, bueno, iremos entrando, si no, en alguna otra ocasión hablaremos con vosotros. Pero bueno, son 14 personas y Carlos, ¿cómo es la historia? ¿Cuál es la historia que tú cuentas? Que además luego tienes un método, luego nos cuentas un poco más, pero en tu capítulo, ¿qué cuentas?
Pues, a ver, mi capítulo yo lo titulé Si es bueno conseguir todo lo que deseamos. Uh-huh. Realmente, muchas veces estamos enfocados en quiero conseguir algo, y cuando no lo conseguimos, lo que nos suele venir es la frustración. Y es decir, bueno, pues lo dejo ya todo y me quedo como estoy porque no hay forma de cambiar. Y muchas veces lo que ocurre es que no somos capaces de ver lo bueno que nos trae el no conseguir algo, no conseguir algo que deseamos. Porque gracias a eso, por lo menos en mi caso, yo he ido descubriendo un camino que, como cuento en el libro, en mi capítulo, si lo hubiera conseguido mi primer objetivo al principio de todo, que era, bueno, relacionado con el mundo laboral, era un determinado proyecto al que quería ir, trabajar en el extranjero, etcétera. Si lo hubiera conseguido, no sabría dónde estaría, pero te aseguro que no estaría aquí. Y lo que he descubierto por el camino, aparte de conocerme mucho más a mí mismo, es una dedicación y un método de vida con el que estoy encantado, lo amo, y es que no me arrepiento en absoluto de todos esos rechazos, todos esos nos que he ido cosechando, que son unos cuantos, y estoy seguro que todavía me quedan bastantes por recibir.
Hay que enfrentarse, me imagino, a los noes, ¿no? Cuando tienes miedos, te lanzas a una aventura, a un proyecto, a un reto, esos noes pueden llegar. ¿Qué hacemos con eso, no? Tú, porque primero, ¿cómo te defines? Es muy interesante, ingeniero del cambio, creo que he visto por ahí.
Sí.
¿Qué es eso? Y luego la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo hacemos en esos cambios que hacemos, en esos retos que afrontamos, vamos a recibir gente que nos diga no, no, no? ¿Qué hacemos con ellos?
Pues, bueno, contestando a lo primero, yo soy ingeniero informático, por lo tanto, bueno, de ingeniero me viene un poco de carrera, y el cambio me viene un poco por experiencia, ¿no? Por experiencia y vocación. Entonces, bueno, me gusta juntar las dos cosas y me permite aportar esa parte de método, de fiabilidad, ¿no? Que muchas veces, digamos, estos momentos de cambio, estas transiciones, la gente lo ve como más etéreo, como más humo, ¿no? Y bueno, me ayuda a aportar esa parte de tangibilidad al asunto. Y sobre los nos, pues llevamos escuchando nos desde muy pequeños. Siempre, prácticamente, nuestros padres a todos nos decían que no. Era muy raro que nos dijeran algo que sí. Y parece que vivimos mucho con esos noes. Y realmente nos acostumbramos demasiado a recibirlos. Estamos tan acostumbrados que muchas veces es que ni siquiera preguntamos porque ya damos por hecho que nos van a decir que no.
Además, un no es una negativa muchas veces definitiva, ¿no? Es decir, no y es un no. Con lo cual, luego cuando somos adultos, decir, bueno, me han dicho que no,
claro,
ya no
entonces,
lo intento más.
Exactamente. O sea, no, yo ya he hecho lo que podía hacer, claro, he preguntado y me han dicho que no, claro, pues entonces ya no puedo hacer nada más.
Claro.
Y realmente el no, pues oye, si nos dicen que sí de primera, genial, encantados, pero muchas veces cuando vamos a recibir ese no, lo que tenemos que hacer es gestionarlo. Dices, no, vale, no puede ser, no ahora, no en este momento, no en estas circunstancias. ¿Cómo puedo transformarlo en un sí, no? ¿Cómo puedo girar esa cerradura que me acaban de cerrar, poner la llave y convertir ese no en un sí? Y ese es el enfoque, ¿vale? Bueno, he descubierto una forma en la que no lo voy a conseguir. Bueno, me voy a plantear otra en la que sí.
Pues, por ejemplo, y hay casos en los que no sea recomendable, o sea, haz lo que temas hacer, vale, genial, afronto mis miedos, pero en algún caso no es recomendable, no sé, depende de la situación de la persona, depende del momento, o sea, hay personas que también son tan positivas que es como que, bueno, para allá, ya no llames más a esta puerta. Hay casos que dices, bueno, es mejor un plan de acción meditado y no tampoco insistir en algo que parece que no es el momento, como bien has dicho.
A ver, yo creo que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas con corazón y con pensamiento. O sea, para mí es un mix de las dos cosas. El valorar cada una de las situaciones y a lo mejor en un determinado momento, por unas circunstancias personales, laborales o de cualquier tipo, no podemos dar ese paso de un metro que nos gustaría dar, pero podemos dar un paso de 20 centímetros que nos acerque un poquito más y luego otro, poco a poco.
Paso a paso, poco a poco, a tu objetivo. O sea, es como decir, bueno, te han dicho que no, pero ahora más o menos haces otro plan de acción, poco a poco hacia...
Y con cabeza. Lo bonito del camino es ir descubriendo a uno mismo y descubriendo qué cosas se pueden hacer, porque es ladrillo a ladrillo construyes una casa. Y cuando empiezas a poner el primero y el segundo, no llegas a ver cómo va a terminar, pero al cabo de un tiempo puedes ver construir. A mí me encantan los puzzles. Y yo eso lo hago con los puzzles. Voy pieza a pieza y al principio no puedo ver el dibujo, pero luego ya me quedo mirando y al cabo de un tiempo lo veo, pongo la última pieza y digo, ya está.
Qué
y
bueno.
Es pieza a pieza.
Qué bueno con los puzzles, que es verdad que mucha gente dice, no me sale, pero es constancia, poco a poco. Incluso está genial porque a veces dejarlo aparte y volver, ¿no? Con otra visión, con otro momento, ¿no? Perfecto. Bueno, vas a tener que hacerte representante de un poco de todos ellos. Me imagino que alguna que otras. Voy a leer, según el índice. Ana Alonso, por ejemplo, habla de la brújula. Me imagino que habla ahí de cómo tener un sentido en tu vida o...
Sí, de cómo orientarse al objetivo.
Luego, por ejemplo, Emma Clare, que es la chica inglesa, ¿no? Que dices, habla de, dice su capítulo, no me entero de nada, aprender un idioma es desarrollar tu inteligencia emocional. Qué interesante, ¿no? Porque además estamos en un país que donde aprender idiomas es muy complicado.
Emma, la verdad que vino a España de Erasmus.
Sí.
Y parece que es algo que solo nos pasa a nosotros, pero realmente es que ella tampoco se enteraba de nada de lo que le decían.
Sí.
Entonces, para ella también fue un shock y un aprendizaje el tener que aprender español de una forma tan rápida y tan chocante.
Bueno.
Y entonces a lo que se dedica es ayudar a otros a que superen sus miedos de hablar inglés.
Sí.
Que es algo como que nos asusta muchísimo, pensamos que no somos capaces.
Claro, mira, efectivamente con los idiomas, ¿no? Ya ese sí que es un reto para muchas personas, se junta el miedo al que dirán, al cómo me escucharán, al cómo sonaré, al todo eso, y a hablar, ¿no? Y a expresarse, efectivamente.
Cuando en otros sitios empezamos a escuchar gente que no lo habla mal, o sea, no lo habla bien, perdona, pero que se hace entender, que al final es lo importante,
claro.
y pensamos, joder, ya me gustaría a mí hablar así. Y no nos damos cuenta de que también somos capaces.
Vale, luego tenemos a Yosune, que creo que es del norte, ¿verdad? Aunque Yosune ha escrito, el éxito está en tu subconsciente, el ingeniero mental. Más o menos ella habla, me imagino, ¿no? De cómo ver el éxito, cómo ir hacia el éxito.
Sí, ella se enfrentó, en su capítulo cuenta cómo se enfrentó a una etapa de su vida en la que, bueno, pues circunstancias personales. La verdad es que ella sí entra mucho en sus sentimientos y cuenta cosas bastante privadas de una situación en la que estaba prácticamente destrozada.
Sí.
Y como tenía dos opciones, que era o me quedo como estoy o salgo para adelante, y tomo por la opción valiente, la complicada, que era quiero salir de este círculo y quiero tirar para adelante, y tomo una decisión bastante drástica que le ayudó a descubrirse y le ayudó a cambiar totalmente su percepción y a salir de ahí.
Pues luego viene tu capítulo, que me gusta la pregunta. Y a ver si la sabes contestar. Me imagino que la contestas en el capítulo. ¿Es bueno conseguir lo que quieres? ¿Por qué esa pregunta? Porque hay gente que a lo mejor se plantea que no es bueno conseguir lo máximo, conseguir las cosas que te gustan.
No, el tema es que muchas veces no sabemos lo que queremos. Y pensamos que lo sabemos, pensamos que lo tenemos muy claro. Y yo conozco mucha gente que una vez que lo ha conseguido, bueno, a mí en parte también me pasó, que dice, esto no es como yo me lo imaginaba, ¿no? O cuántas veces llegamos a un sitio y dices, esto no es lo que yo esperaba, o la película no es como yo esperaba.
Sí.
Y realmente es porque tenemos demasiadas puestas, unas expectativas muy altas, y cuando lo vemos o estamos en esa situación, pensamos que no es para tanto o que no se ajusta a lo que pensábamos. Mm. Pero bueno, lo importante es no quedarse allí,
bien,
sino terminar de hacer esos ajustes y a lo mejor descubrir otro camino que no teníamos planteado.
Qué bueno. Bueno, hay una cosa también, antes de seguir con el resto de autores. Por ejemplo, el tener apoyo. Es importante tener apoyo de otros profesionales, personas, mentores. Yo quiero diferenciar entre las tres, ¿vale? Porque es importante, a veces dices, bueno, se lo cuento a un amigo, este reto que tengo, etcétera. Pero a veces también viene bien alguien profesional, ¿no? Y ya no solo profesional de, pues la gente siempre piensa enseguida en terapeuta, psicólogo, tal. Un coach, que está muy de moda, además la palabra coach, que en realidad hemos sido todos coaches de amigos nuestros o tal, sí, toda la vida.
Eso es.
Pero sé que vosotros estáis más preparados en ese mundo. Entonces, ¿ese apoyo es fundamental a la hora también de conseguir retos?
Pues sobre todo, a ver, yo sí pienso que todo el mundo, yo tenía un profesor que me dijo una vez que todo el mundo necesita un coach en algún momento. Y yo estoy de acuerdo con esa frase. ¿Qué nos aporta el coaching? ¿Qué nos aporta tener una ayuda de alguien profesional? Es centrarnos. Centrarnos. Bueno, al final, cuando le contamos a un amigo, que está muy bien para desahogarnos, para compartir cualquier cosa, siempre vamos buscando que nos dé la razón, ¿no? Que confirme aquello que ya sabíamos. Pero un profesional, sea coach, sea de cualquier tipo, no va a estar en ese plan, ¿vale? Te va a decir cosas que a lo mejor no quieres oír, pero que es necesario que las escuches. Y sobre todo es el compromiso. Yo considero que cuanto más gente conozca tu objetivo, sepa lo que quieres hacer, más comprometido vas a estar. Sobre todo porque, como no nos gusta dar explicaciones de por qué no hemos hecho algo que vamos a decir, qué hemos hecho, qué vamos a hacer, cuanto más gente lo sepa, más motivados vamos a estar. Aunque solo sea por eso.
Bien. Bueno, en el capítulo, al inicio, tú das gracias a todas aquellas veces que pedí algo y no me lo dieron. Doy gracias por todas aquellas veces que fui a por algo y no lo conseguí. Gracias porque esos momentos me han hecho la persona que soy hoy. Y esto también, me imagino que gente que no está acostumbrada a este tipo de libros, cuando lo lea va a decir, joder, da las gracias a cosas negativas, da las gracias a cosas que le han pasado. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explicamos a los oyentes?
Porque tú dices que son negativas, para mí fueron positivas.
Genial.
Viéndolo en retrospectiva, todas esas cosas fueron buenas para mí. Y realmente me han aportado muchísimo, es lo que yo digo. O sea, me han convertido en la persona que soy. Al final, todo lo que he vivido, sea bueno o malo, me han hecho quien soy. Y al final, algo positivo o negativo es la percepción que le ponemos nosotros. Entonces, hay gente que ante una misma situación se pone a llorar y otra que dice, bueno, pues ya la solucionaré. Y es una cuestión de actitud.
De actitud ante la vida y de, me imagino que das gracias por los aprendizajes, claro, ¿no?
De todo lo que te pase puedes sacar un aprendizaje y el momento que lo saquemos y sobre todo lo que decía antes, un poco de, si no lo he conseguido ahora, a ver qué puedo hacer distinto para conseguirlo, eso es lo importante de esos momentos más negativos o más difíciles.
Bueno, seguro que es algo constante en el libro. Hablas tú del tema de proponerse objetivos, incluso tienes aquí una tabla estupenda, porque el libro no solo son historias, sino que está lleno de recursos buenísimos, de plantearse un objetivo o objetivos a 10 años. Explícanos un poquito más, y además por áreas, ¿no?
Sí. El hecho de plantearte un objetivo tan a largo plazo es porque a veces pensamos demasiado en corto también. Es un poco que nos planteemos cómo nos gustaría tener nuestra, cómo nos gustaría que fuera nuestra vida, por eso precisamente, pues en unos 10 años, ¿no? Es lo que yo planteo.
Sí.
Porque eso te va a obligar a pensar en dónde quieres estar, con quién quieres estar, si quieres tener hijos, no quieres tener hijos, o en qué vas a trabajar, a qué quieres dedicar tiempo libre, cuántas horas trabajando, etcétera. Y en el momento que tienes eso que es tan, como tan a largo plazo, vas descubriendo que conforme vas avanzando hacia atrás, dices, ostras, pues es que si a mis 40 años, o 45, 50, ponte 40, yo quiero tener, por ejemplo, un hijo de 6 años, pues es que lo tendría que tener hoy. Entonces, pues bueno, pues ya sé que a eso no voy. Entonces, si ese es mi objetivo, pues bueno, pues o me lo voto de otra forma o lo cambio, ¿no? Pero por lo menos que me permita tener esa visión y ese planteamiento de, bueno, si en tanto tiempo quiero estar aquí, en 5 voy a tener que estar aquí, y en 3 tal. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para irme acercando allí?
Bien.
Y sobre todo, para mí muy importante, es que eso se puede modificar por el camino. No es un mantra que lo plastificas, lo pones en una caja fuerte y ya tiene que ser así. O sea, el propio camino es el que te va diciendo por hacia dónde tienes que ir. Las puertas que se te cierran son las que te permiten saltar una ventana y el modificarlo, el ir descubriendo cosas nuevas es precisamente lo bueno. Entonces, que nos demos permiso también como para cambiar ese objetivo, para irlo modificando y ajustándolo a lo que nosotros somos en cada momento.
Y el método vida, ese método que has creado, ¿qué es el método vida? ¿Cómo nos puede ayudar? ¿Cómo puede ayudar a los oyentes en cualquier reto que tengan en su vida?
Pues...
¿Es más profesional o también personal, o las dos cosas?
Es sobre todo, aunque me enfoca en las dos cosas, sí que está un poco más orientado a lo personal,
sí,
¿no? Al final el método vida es un método que yo he probado con mis clientes y que consta de cuatro pasos, que son los valores,
sí,
la imaginación, el descubrimiento y la acción, ¿no? Empezamos por los valores siempre, porque esos valores son los que nos marcan nuestras prioridades, las cosas que son importantes para nosotros.
Sí.
Y en todo lo que hagamos, esos valores tienen que estar presentes. Entonces, porque si no lo están, cualquier cosa que hagamos no nos vamos a sentir cómodos, no vamos a estar a gusto. Y por muy bien que nos vayan las cosas, tengamos dinero, tengamos una profesión que nos encanta, no una profesión que nos encanta, sino una profesión buena, ¿no? Un puesto ejecutivo o algo lo que se considera un buen puesto de trabajo. Si estamos haciendo algo que no va acorde con nuestros valores, no vamos a ser felices. Entonces, bueno, primero se permite a los clientes que descubran cuáles son sus valores. Y luego, a partir de ahí, el imaginar cómo será vivir con ellos, es descubrir cómo pueden conseguirlo y que se pongan en acción para lograrlo.
La acción es importante, ¿no?
Siempre.
Si no te pasas el día analizándote, siempre, estudiándote y luego no haces acción, no.
Sin acción no hay cambio nunca.
Claro, genial. Bueno, los valores también lo tocan por aquí más personas, pero bueno, voy a seguir repasando. Luego viene el capítulo de Yolanda, que habla del ego y del camino a la humildad. Luego, si quieres, nos puedes aportar algo de alguna historia que te ha resonado a ti. Luego está Antonio Manzanares, la realidad no existe, es la locura. En la locura se vive mejor, toma ya. Luego es Andreina Marcano, que creo que habla de nutrición, ¿no? Porque es mi cuerpo, mi amigo, en el caso de Andreina, ¿no?
No, ella es... eso es Sofía.
Vale.
Sofía, que los...
Vale, entonces en el caso de mi cuerpo, mi amigo, que es habla un poco de aceptación del cuerpo.
Sí.
De...
Perdona. Sí, Andreina lo que le ocurrió fue que empezó a somatizar muchas veces de lo que pasa a muchas personas que no son conscientes de estados mentales o estados de ansiedad que empiezan a verse su reflejo en el cuerpo. Y pues una enfermedad o un sarpullido. Entonces ella lo empezó a vivir de una forma muy, muy fuerte, muy presente en su vida, hasta que decidió escuchar a su cuerpo, porque el cuerpo al final es muy sabio, y cambiar de estilo de vida. Y eso le permitió sanarse.
Y eso lo cuenta aquí en el libro.
Es
que es maravilloso, porque claro, cada historia súper variada,
sí,
y que puede ayudar muchísimo, ¿no? Porque debe haber todos los casos. Los valores, Isabel Misas, valorando los valores. Algún día la entrevistaremos. Sigue tu camino, Marcos Núñez. Esto también es interesante, ¿no? Esto pega mucho justamente con esta emisora también, ¿no? Tu camino, lo que tú quieres hacer, lo que tú eres, acéptate. Porque luego habrá una pregunta, bienvenido tú como hetero en esta onda arcoíris, pero habrá una pregunta de gente que no se acepta, que puede ser gordo, flaco, bajito, alto, tal. Y bueno, esto ya no es solo condición sexual, sino que hay gente que no se acepta en nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vemos? Por ejemplo, de víctima a líder, Luis Alberto, que lo conozco bien, que ha estado en algunos eventos conmigo y tal. Y también aquí él cuenta que eso es verdad, ¿no? Eso sí que me lo contó él, de que en el colegio pues era pues como muchos de nosotros, ¿no? Tenía sus notas y tal, pero que realmente él no se imaginaba que eso, que iba a publicar un libro, que iba a conseguir cosas. Entonces, me imagino que es eso, ¿no? Que hay gente que se considera víctima y luego pasa a líder. Genial. Sí. ¿Cómo sería? Eso también se trata en el libro, ¿no?
Sí,
de víctima a líder.
Es al final la historia que cuenta Luis, es eso, es precisamente cómo él se da cuenta de que en esta inmensidad, o sea, al final lo que estamos acostumbrados, ¿no? Yo también lo viví. Él saca buenas notas, estudia una carrera, saca la carrera, empieza a trabajar en una gran empresa,
sí,
y poco a poco, ¿no? Irás consiguiendo subir peldaños y conseguir el éxito, ¿no? Y él se cuestionó, ¿no? Esa lógica de decir, ¿por qué tiene que ser así? Si a mí no me gusta, ¿por qué no puedo hacer yo las cosas distinto? Y él decidió cambiar, ¿no? El dejar de lado ese victimismo, el de estar en el mogollón,
sí,
para tomar las riendas y convertirse en el líder de su vida.
Qué bueno. Bueno, pues ha llegado por fin Isabel. La tenemos, dije, algún día, pero bueno, lo he medio pedido a no sé dónde y ya ha llegado por fin. Así que, Isabel.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola Isabel, pues bienvenida aquí a Onda Arcoiris, al programa Más Auténticos. Estábamos pensando que no llegabas, pero bueno, estás aquí, eso es lo importante, que es lo que estamos tocando en el libro, que las cosas se pueden conseguir y todo estupendo. Entonces, tenemos breves minutos, ¿vale?, que estamos terminando, pero cuéntanos tu historia. Ya hemos hablado del libro, de varios de los capítulos, ahora repasaremos rápidamente los demás. Cuéntanos tú tu capítulo y tu historia, que veo que se llama el tuyo en concreto, que habla de valores también, ¿no? Valorando los valores. ¿Qué cuentas en tu historia, en el libro?
Bueno, pues yo en mi historia trato de darle importancia a los valores dentro del ámbito, por supuesto, personal, pero también empresarial, y más en la época en la que estamos. Y lo cuento porque, bueno, en concreto yo vengo de familia ganadera, agroganadera, y como que se da por hecho que los valores existen en la negociación, existen en el trato con los trabajadores, en el trato en la venta con los proveedores, con los clientes, con todo. Se da por hecho y no se le da la importancia que de verdad eso tiene cuando lo tienes totalmente incorporado dentro de la empresa. Entonces, para mí fue muy importante en épocas de cambio estar en manos de los valores, porque fue lo que a mí me hizo pues reinventarme, fue lo que mi familia siempre no ha valido para salir de todo y para celebrarlo también. Todo.
Genial. Bueno, pues el libro se llama Haz lo que temas hacer. Recomiendas hacer lo que tememos hacer y un pequeño consejito para nuestros oyentes, Isabel, porque me imagino que también tú tienes en tu historia, pues eso, esa historia de valentía, de atreverse. Un consejo, ¿cómo lo podemos hacer? Hemos visto planes de acción, hemos visto el tema de los valores, hemos visto muchas cosas con Carlos. ¿Qué aconsejas tú?
Pues yo aconsejar poco, lo que sí que invito a hacer.
Genial.
Hacer, a tomar acción, más que pensar, hacer. Uh-huh. La gran diferencia, creo. Una vez que se empieza a hacer, andar el camino, todo va surgiendo.
Perfecto. Oye, Isabel, y la experiencia del libro, porque eso, como decimos, ya no solo escribirlo, que quizá, bueno, pues efectivamente, como ha recordado Carlos, todos escribimos blogs, etcétera, sino uniros todos, publicarlo. ¿Cómo ha sido la experiencia y por qué animas también a publicar un libro?
Pues se supone que estamos en la era de la comunicación, de la información, que menos, ¿no?
Sí.
Lo del libro ha sido una gran experiencia por muchísimos, muchísimos motivos. Me imagino que Carlos ya habrá dicho, sobre todo por la gente. Pero para mí me ha encantado y me sigue encantando, sigo aprendiendo cada día mucho, trabajar en equipo y trabajar en equipo a distancia. Uh-huh. Es brutalmente bueno porque además estamos en la era de la informática, de la comunicación de Internet, estamos en el tema global, y poderlo hacer y experimentar, trabajar con cualquier persona, incluida cualquier parte del mundo, en equipo con resultados realmente buenos, para mí está siendo toda una experiencia y un aprendizaje.
Pues muchas gracias, Isabel, por entrar también y dar tu opinión como una de las autoras. Tenemos también, muchas gracias, Isabel, hasta pronto.
Gracias, Alberto, muchas gracias, buenos días.
Repasamos rápidamente, también tenemos a Cristina Tejedor, La magia del coaching en su capítulo, a Sofía Serrano, Nutriendo el cerebro y alimentando el estómago, a Elizabeth Vázquez, Ilusión, optimismo y ganas de superación, y a Lara Veselova, Volver a empezar de manera exitosa. Pues estamos terminando, Carlos. Tenía más preguntas, pero bueno, al final ha podido entrar otra autora y genial. ¿Dónde os encontramos? ¿Cómo podemos ver el libro? Y ya no solo el libro, sino la cantidad de artículos gratuitos que tenéis en vuestras redes. ¿Dónde os encontramos?
Pues bueno, el libro está en dos formatos a la venta, en formato papel y en ebook, que está en Amazon. Si tú entras en Amazon y pones Haz lo que temas hacer, ahí te saldrán las dos opciones. Y luego tenemos nuestra propia página web y fanpage en Facebook, hazloquetemashacer.com, y la página de Facebook también con el mismo nombre.
Bien.
Y todas las semanas estamos publicando, llevamos desde que publicamos el libro los lunes, sacando artículos que escribimos cada uno de nosotros, dando consejos o tratando un tema distinto. Lo mismo, siguiendo un poco la filosofía del libro, pues haz lo que temas hacer.
Pues haz lo que temas hacer, búscalo en internet, ahí estará. Hemos visto la página web, redes sociales, para que os atreváis a esos miedos. Muchas gracias, Carlos, por venir.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Más ideas.
Siempre que me despierto, busco algo que... Pues ante los miedos busca apoyo. Hoy he traído este libro, claro que te puedo ayudar, el ver ideas de otras personas, en este caso de 14 personas, hombres y mujeres, y cómo lo hicieron, te inspira y te motiva. ¿Sabes que tienes más libros en el mercado? O busca esa asociación que te apoye, en la que haya personas como tú, ese colectivo donde puedas, ese grupo donde puedas, al que puedas unirte, en el que te puedas sentir parte de un grupo más grande, en el que puedas también ver y escuchar historias de superación cercanas a ti. Pues así es, conviene repetirlo una vez más. Haz lo que temas, haz lo que temas, haz lo que temas hacer y avanza, crece, supérate. El premio, ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Contigo, Alberto Aguelo Aparicio, me despido hasta un próximo programa Más Auténticos. Muchas gracias.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.